El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Hechos, capítulo 3 y 4, titulado Los Milagros de Pedro, celebrado el 4 de agosto del 2011 por el predicador Francisco Javier San Román, del grupo Mateo 5:14. Las semanas pasadas hemos estado viendo la vida de Pedro. La primera semana vimos cómo Pedro se encuentra con Jesús. Y vimos siete puntos esa vez. Vimos la conversión de Pedro. Cuando en los primeros capítulos de Juan el Bautista le dice a dos de sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era Andrés y Juan, Andrés el hermano de Pedro. Entonces Andrés va con Pedro y le habla de todo lo que estuvo platicando con Jesús y lo lleva a Jesús y recibe a Jesús en ese momento. El segundo punto es cuando Pedro ya lo toma como su Señor y Salvador. No es que sean dos momentos distintos, que el primero nada más lo haya tomado como su Salvador y el segundo como su Señor, sino en el momento que recibimos a Cristo los dos son el mismo. Pero cuando llegamos a Cristo nos cuesta mucho trabajo hacerlo nuestro Señor. Nos cuesta mucho trabajo seguirlo, ¿por qué? Por todo lo que traemos nosotros del mundo atrás. Entonces, por eso se divide en dos momentos. El primero, cuando Pedro lo hace su Salvador, y el segundo, cuando ya lo hace su Señor. Y es cuando va a buscarlos al lugar donde trabajan y ya les dice que los sigan. Eso aconteció un año después de que los encontró por primera vez. El tercer punto que vimos fue cuando Pedro se da cuenta de sus debilidades, de su yo. Ahí estuvimos viendo los versículos donde Jesús va en la barca, les dice y le dice a Pedro, echa las redes. Y dice Pedro, oye, Señor, pero las acabo de echar en la madrugada y no pesqué nada. En ese momento dice, pero en tu nombre lo voy a hacer. Echa las redes y saca una cantidad de peces tremenda que tiene que hablarle a sus cuates para que vayan con otra barca. Se llenan las dos barcas y se estaban hundiendo de la cantidad de peces. Lo que pasaba es que Pedro estaba muy preocupado porque no había pescado nada. El Señor sabía su preocupación de Pedro y dice, no te preocupes por cosas tan pequeñitas. Yo puedo resolverte esos problemas. Entonces, nos enseña cómo, echando las redes y teniendo esa confianza en, bueno, pues yo lo voy a hacer en tu palabra, Él nos resuelve nuestros problemas. El cuarto punto que vimos en la primera plática que tuvimos de Pedro fue su crecimiento en la fe, cómo va creciendo poco a poco en la fe. Y eso lo vimos también cuando Jesús los manda a que se vayan, se adelanten en la barca, y él los alcanza caminando sobre el mar. Entonces, se llevaron una gran sorpresa, un gran susto, más que sorpresa, un gran susto de ver a alguien caminando en el agua, era un fantasma. Y Jesús les dice, no teman, soy yo. A la hora de oír la voz, los apóstoles se tranquilizaron, se calmaron. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. ¿Por qué? Pues porque aquí está la cosa muy fea, prefiero estar contigo. Y le dice, ven. Pedro se baja y empieza a caminar sobre el agua. Entonces tenía una fe tan grande en Jesús que caminó sobre el agua con la única palabra que le dijo Jesús de ven. También dudó y por eso se empezó a hundir. Pero se empieza a hundir y en vez de confiar en sus propias fuerzas, porque Pedro era pescador, era un gran nadador, en vez de decir, pues me voy a poner a nadar. No, dijo, Señor, ayúdame. Y le tendió la mano a Jesús, Jesús lo tomó y lo sacó. otra enseñanza que nos da, que debemos de confiar en Jesús, así estemos en el problema que estemos, así creamos que nosotros podemos resolverlo con nuestras propias fuerzas y tengamos toda la experiencia del mundo para resolverlo. Siempre debemos de confiar en Él para salir adelante en todos esos momentos tan difíciles que luego tenemos en nuestra vida, como que nos estamos hundiendo. Después de eso, vimos que también Pedro tuvo momentos muy grandes cuando le dice, cuando Jesús les pregunta, oigan, ¿y quién dicen que soy yo? Unos le dicen que Elías, otro que el profeta, otro que Juan el Bautista. Y les pregunta a Jesús directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces le dice Jesús, nadie te pudo haber revelado esto más que mi Padre Dios. Entonces, en ese momento, pues tuvo una gran iluminación Pedro de saber quién era Jesús. Pero después de esos momentos espectaculares también tuvo descalabros muy fuertes. Su peor descalabro fue cuando negó a Jesús. Después de que él había dicho, pues sí Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, yo voy a hacer aquí contigo todo, en el momento en que apresan a Jesús y le preguntan ahí en el patio de Caifás, oye, tú eres de los de que andas con Jesús. No, yo qué voy a hacer. Y hasta maldicen. Entonces, tuvo descalabros muy fuertes también. Pero esas subidas y bajadas en la vida son las que tenemos todos nosotros. No por eso, después de haberlo negado, después de haber maldecido, no por eso Jesús lo dejó, lo abandonó, sino al contrario. Después de que resucitó Jesús, vimos también en el capítulo, en el último capítulo de Juan, el capítulo 21, que Jesús, después de cenar, le dice, ven Pedro, necesitamos platicar. Y le dice, ¿me amas? ¿Y qué le contesta Pedro? Sí, Señor, sí te quiero. En la Biblia dice, sí te amo, pero los textos originales dicen que no es la palabra de el amor ágape, que era el que estaba pidiendo Jesús en su contestación. Si no era el amor filios, el amor de amigos. Sí, eres mi amigo, eres mi cuate, te quiero mucho como mi amigo. Por eso tuvo que preguntarle tres veces. Ya la tercera vez le contesta Jesús y le dice, tú lo sabes todo, Señor, sí te amo. Pero ya ese amor de entrega, ¿no? De decir, sí, yo te amo con todo. Y entonces Jesús le dice, sígueme. Es muy notorio que en los evangelios, muchas veces cuando se refieren a Pedro, por lo general se le llama Simón, con su nombre que tenía. Pero ya en Hechos, después de la resurrección de Cristo, después de todos estos acontecimientos, ya no se le vuelve a llamar Simón, sino ya se le conoce como Pedro. Ahí hay una diferencia. Eso nos da a entender que Simón ya había cambiado completamente su forma de ser, ya había tenido una entrega completa con Cristo. Ese fue nuestro primer estudio de Pedro. El segundo estudio de Pedro de la semana pasada fue Pedro en Pentecostés. Vimos que era Pentecostés, que Pentecostés quería decir 50, porque fueron 50 días después de la muerte de Jesús. Y era una fiesta que tenían los judíos para entregar las primicias de la tierra, todas las cosechas. Acaban de cosechar, entonces lo primero que cosechaban lo presentaban al templo para dar gracias a Dios sobre eso. Y fue cuando Pedro tuvo una gran plática, la primera predicación que hubo, y en la cual se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. ¿Por qué? Porque vimos que estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 1:8, en Hechos 1:8 dice claramente, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces ellos ya tenían ese gran poder de Dios. Vimos que para poder estar llenos del Espíritu Santo necesitamos obedecer a Dios, estar diario en su palabra, no tener pecado, y si lo tenemos, confesarlo, porque Dios nos perdona luego si le confesamos nuestros pecados, y no hacer nuestras cosas, las cosas por nuestro propio esfuerzo, sino confiar plenamente en Jesús y dejar que Él haga todo por nosotros. Comentábamos que por eso nos dice que su carga es ligera, que nosotros llevemos su carga porque su carga es ligera. ¿Por qué? Pues porque la lleva Él, no la llevamos nosotros. Él es el que la lleva en sí. Pero no obstante que le dio el Espíritu Santo ese poder de la palabra para poder convencer en una sola predicación a 3,000 personas, también le dio el poder de hacer milagros. Y es lo que vamos a ver esta noche, los milagros de Pedro. Y vamos a empezar a verlo en el libro de Hechos, en el capítulo 3. Casi vamos a estar viendo, no, vamos a ver varios capítulos, vamos a ver el 3, el 4, parte del 5, el 9. Dice, capítulo de Hechos 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí lo que me llamó la atención fue eso de que iban al templo a la hora de la oración. Dije, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Ya había templo, porque ellos eran cristianos, ¿verdad? Ellos seguían a Cristo. Entonces ya había un templo cristiano, ¿qué era lo que pasaba? No, iban al templo judío a orar. La costumbre de los judíos era que tenían que orar 3 veces al día. Uno a la hora tercera, otro a la hora que dice aquí, la hora novena, y otro a la hora doceava, a las 12. ¿Se acuerdan que habíamos visto el horario que tenían ellos? Ellos el día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, la hora tercera, que era la primera hora que oraban, realmente eran las 9 de la mañana para nosotros. A la hora novena, que es a la hora que fueron ellos a orar, eran las 3 de la tarde. No eran las 9 de la mañana, por así decirlo. Y en la noche ellos oraban a las 6 de la tarde, antes de que oscureciera. Entonces ellos estaban acostumbrados como judíos a tener esas oraciones. En ese momento todavía Pedro y Juan no habían entendido que ya no tenían que seguir una religión, sino que ya estaban con Cristo. Esto nos debe de enseñar y de abrir un poquito el entendimiento. A mí me cayó el 20 en ciertas cosas, porque muchas veces nosotros seguimos, los que venimos de una religión, por ejemplo, yo que vengo de una religión católica, yo sigo arrastrando ciertas cosas de mi religión. En el estudio de las señoras va Sergio. Sergio es una persona de 81 años que acaba de recibir a Cristo hace 9 meses. Y él un día me comentaba, oye, estoy bien preocupado porque no fui a misa el domingo. Todavía sigue arrastrando eso. Nosotros no podemos criticarlo, sino al contrario, esperar que Cristo vaya actuando en nosotros y vaya cambiando. Yo me acuerdo de una persona que la primera vez que vino aquí, oyó a la persona que estaba predicando, y estaban hablando sobre la mujer adúltera, que la llevaron ante Jesús y la querían apedrear. Y Jesús estaba en el suelo escribiendo con su dedo. Esta persona luego me comentó que su abuelita le había dicho que lo que estaban escribiendo eran los pecados de los otros. Y la persona que estaba predicando estaba diciendo, y la Biblia no dice qué era lo que estaban escribiendo. Entonces ahí había una diferencia, ¿no?, de opiniones entre lo que le había dicho su abuelita y lo que le estaba diciendo la Biblia. Se pone a leerla y dice, tienes toda la razón. Bueno, lo pensó porque nunca lo habló directamente. Dijo, la Biblia no dice esto. Entonces, nosotros venimos arrastrando muchas, muchas cosas. Otra de las cosas que también arrastramos los que venimos de la religión católica son los papás de María, San Joaquín y Santa Ana, que la Biblia nunca dice que haya un tal San Joaquín y una Santa Ana que sean los papás de María. Pero la tradición católica sí lo marca. Y eso lo vamos arrastrando los que venimos de esa religión. Y no debemos nosotros de en un momento dado decir, ay, este cuate ya está. No, sino al contrario, entendernos que seguimos nosotros arrastrando esas costumbres y esas cosas en nuestra vida. Y era lo que estaban haciendo en ese momento Juan y Pedro, los dos apóstoles de Jesús, después de haber estado con Jesús, ¿qué, 2 años, 3 años? Todavía ellos iban a la oración de los judíos. Seguían en su religiosismo, religiosidad. Y no entendían que ya eran dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Bueno, siguiendo con nuestros versículos, en el versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de todos los que entraban en el templo. La puerta esta, La Hermosa, dicen que era la principal puerta de la entrada al templo de Jerusalén, donde entraba la mayoría de la gente. ¿Para qué? Pues para que recogiera mucho dinero este señor que estaba cojo de nacimiento. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Estaba, órale, por favor, una limosnita por el amor de Dios, ahí estaba. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Sí, ahorita se van a buscar una monedita y me la van a dar. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andando y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir, que el que se sentaba a pedirle limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí vemos cómo ellos le dicen, mira, yo no tengo dinero, yo no tengo otra cosa de que darte más que lo que Dios me ha dado. Y con el poder de Dios, ellos lo levantan y entran al templo. Ellos hacen grandes cosas y siempre le están dando el honor a quien realmente lo hizo. Lo están diciendo a Dios. Desde el señor este que levantaron, él lo primero que hizo fue alabar a Dios. no alabó a ellos, no les dio ningún crédito a ellos, sino todo el crédito era de Dios, porque así ellos lo estaban haciendo. Como les decía, la puerta de la hermosa está, era la puerta principal, entonces todo mundo lo conocía. Muchas veces nosotros ya sabemos, la persona que nos pide limosna en la esquina, ahí está el señor Juanito pidiendo todos los días, ¿no? Entonces ya lo conocían. Entonces todo mundo sabían que era cojo. Imagínense la sorpresa de verlo como si nada, y hasta brincando, ¿no? Brincando de gusto, este señor. En el versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. El pueblo pues estaba asombrado, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo fue posible? Y se empezó a correr la voz entre todos, ya Juanito camina. Entonces todos iban a ver qué era lo que estaba pasando. Viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Luego ellos dicen, no, a nosotros qué nos están viendo, nosotros no fuimos. Entiéndanlo, por favor. Y sigue él predicando ahí en la puerta del templo. Y les dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Muchas de esta gente era la que había estado gritando: crucifica a Jesús, crucifícalo. Y lo entregaron a Pilatos. Y Pilatos no lo quería matar, sino les ofreció que a Barrabás. Y por eso aquí en este versículo que acabamos de leer, el versículo 14, dice: y pediste que os dieran un homicida. Está hablando de Barrabás. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigo. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confiado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convirtíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí les está diciendo lo que debemos nosotros de decirles a toda la gente que no está en Cristo: arrepentíos y convirtaos. Conviértanse, arrepiéntanse de todos sus pecados y vengan a Cristo, que es lo único. Y como dice, y vendrán tiempos de refrigerio, vendrán tiempos de calma. Cuando tenemos a Cristo, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos con una gran tranquilidad, una gran fuerza, ¿verdad? Este versículo casi casi es con lo que debemos nosotros de estar convenciendo a la gente de que vengan a Cristo. Fue tal el alboroto y la revoltura que se armó en el templo por este milagro que habían hecho, que aquí se convirtieron, dice que aproximadamente 5,000 personas. Y aquí en el capítulo 4, versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Para poder juzgar, los judíos tenían que llamar al Sanedrín. El Sanedrín era los principales de todos los judíos, y eran los que tenían que hacer los juicios. Y los juicios, los judíos únicamente los hacían en las mañanas, no hacían juicios en las tardes. Entonces, por eso los pusieron en la cárcel, para al día siguiente juntar al Sanedrín y poder ver qué era lo que estaba pasando. En el capítulo 4, versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. La primera predicación de Pablo, que vimos la semana pasada, ¿sí?, fueron 3,000, y ahora ya son 5,000 más. Entonces ya lleva 8,000 en dos predicaciones. El milagro no era tanto que este cuate se levantara y caminara, que fue un milagrote, sino que 5,000 personas se estuvieran convirtiendo en un momento. Y luego todavía siguen aquí en el capítulo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, toda la plana mayor. Entonces, imagínense cómo puso a Jerusalén, porque estaban en Jerusalén, a todos los romanos y a todos los judíos que estaban en Jerusalén, cómo los puso de cabeza este acontecimiento, diciendo: el Señor que era cojo, ya está caminando. ¿Y cómo lo hicieron, no? También estaba el sumo sacerdote Anás y Caifás, los sumos sacerdotes que mandaron crucificar a Jesús, y Juan y Alejandro, eran otros sacerdotes estos dos, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en el nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. A ver, espérame. Hace 2 semanas estaba escondido Pedro y ni querían asomar la nariz, ¿verdad? Antes de que llegara el Espíritu Santo, a quien lo vimos también en Hechos, que estaban todos guardaditos, orando, pero que no asomaban ni las narices. Y ahora estamos viendo cómo Pedro, que había negado a Jesús por miedo a Anás, a Caifás y a todos los gobernantes, estaba hablando enfrente de ellos y diciéndoles: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada más ni nada menos que tenían al Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, comentábamos, que nos quita los miedos, nos quita los temores, nos da valor y nos hace que no nos importe estar hablando en frente de todos los gobernantes y toda la primera plana del pueblo, y sabiendo que posiblemente hasta los podían matar como habían matado a Jesús unas cuantas semanas antes. Entonces, sí es sorprendente el cambio que tuvo Pedro, pero gracias al Espíritu Santo. En el versículo 9 dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Comentábamos también que la piedra cabeza del ángulo es la piedra que sostiene a toda la estructura, que si quitamos esa piedra todo se cae. Es la que detiene toda la construcción. Y que esa piedra en la construcción de la iglesia es Jesús. Entonces por eso habla de este Jesús es la piedra reprobada. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuevamente les está diciendo, crean en Jesús. Jesús es el único que los puede salvar. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, denuedo es valor, viendo el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado y que habían estado con Jesús. En el griego, déjenme encontrar aquí donde está, porque dice que aquí cuando dice que eran hombres sin letras y del vulgo, en el texto griego dice que la gente percibió que eran ignorantes sin educación. Sabían que era gente del pueblo, gente que no tenía muchos conocimientos. Habíamos comentado también que ellos eran de Galilea, y Galilea era una ciudad no muy con gente muy culta. Eran pescadores. Todo eso lo sabían los sumos sacerdotes y la mayoría del pueblo. Dicen, ¿cómo es posible que estas personas que realmente no tienen esos conocimientos, esa lectura, cómo nos están hablando de esta forma y cómo están moviendo a las masas tan fuertemente? Había un pequeño detalle. Ya Jesús los había adiestrado. Ya habían estado estudiando con Jesús durante la vida pública de Jesús la mayoría del tiempo. Estuvieron, como vimos en el primer estudio, un año tomando los discipulados con toda la gente, y después del año ya los llamó Jesús y ya los trajo las 24 horas con ellos y tenían cursos intensivos todos los días. En Lucas 6:40, ahí nos explica más o menos esto. Lucas 6:40. Lucas 6. Lucas 6:40. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Eso que nos está diciendo, que Jesús ya los había instruido a ellos. Entonces ya ellos habían sido perfeccionados por el Espíritu Santo y ya eran como el maestro. Luego, regresando a donde estábamos, Hechos 4, versículo 15, dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre ellos diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estaban, ahora sí, diciendo, pues no podemos nosotros negar lo que hicieron, es tan notorio que, pero ¿qué vamos a hacer para callarlos, porque si no, aquí va a haber muchos, muchos problemas. Y en el versículo 18 dice, y llamándolo, los intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y dijeron Pedro y Juan, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí les están diciendo, pues ¿saben qué? Lo sentimos mucho. Yo primero voy a obedecer a Dios y después voy a obedecerlos a ustedes. La Biblia nos dice que debemos de obedecer a nuestros gobernantes, pero siempre y cuando no estén en contra de la palabra. Entonces, primero está Dios y después ya todo lo demás. En el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los amenazaron y los soltaron. Ellos realmente crearon un gran alboroto. Y como comentábamos, no era tanto el milagro de levantar a este señor y que caminara, que ya fue un gran milagro, sino ese fue a lo mejor el pretexto para que toda la gente volteara a verlos y decir, ¿a qué pasó aquí, no? Y con la predicación de Pedro y llenos ellos del Espíritu Santo, vemos lo que pudieron hacer. El mismo Espíritu Santo, el mismo Jesús que actuó en Pedro, es el que está dentro de nosotros. Si ellos pudieron hacer eso, nosotros podemos hacerlo. Pero debemos de tener fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar. ¿Verdad? Eso está en Santiago 1:6. Y todavía aquí en el capítulo 5, versículo 12, nos dice, ¿no?, que toda la gente, en el 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. No se podían juntar con ellos por la amenaza que tenían de los grandes, de los judíos, ¿no? De que los vamos a matar y vamos a hacer grandes. Otra de las grandes cosas que hizo el apóstol Pablo, otro de los grandes milagros, fue que hasta resucitó a Tabita. Eso lo vemos en el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 35. No, déjenme ver. O 36. Un poquito, unos versículos antes, lo que hace es curar a otro paralítico que tenía 8 años de estar en la cama, y también le dice, Pedro, levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó como si nada. Y también dice que todos los habitantes lo vieron. Entonces, eran milagros que hacían que la gente volteara a verlos para poder atraer su atención y llamarles muchísimo más, que la predicación de ellos entrara todavía más profunda. Pero en el versículo 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Una está en hebreo y otra en griego, en arameo y griego. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces era una mujer muy piadosa, muy buena, que la querían mucho. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en la sala. Era una costumbre de los judíos que cuando moría alguien siempre le daban su baño antes de enterrarla. Y como Lida estaba cerca de Jope, había más o menos, unos dicen que 18, 19 kilómetros estaba de distancia uno, un pueblo del otro, los dos pueblos de Judea. Entonces estaban demasiado cerca. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Siempre la conexión con Dios, ¿no? Siempre orando, siempre pidiendo, no diciendo, sí, yo puedo, ¿no?, sino, Señor, ayúdame, doblegándose. Vemos a un Pedro, como les decía, un Pedro completamente distinto del que vimos en los evangelios. Un Pedro ya completamente transformado. Un Pedro que ya entregado completamente a Dios. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, se levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Acuérdense que aquí los santos son todos los cristianos, todos nosotros los cristianos somos santos. Entonces, es a lo que se está refiriendo, llamando a todos los santos. Esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en el Señor. Nuevamente, esto fue notorio en Jope, que haya resucitado a Tabita. Y gracias a esos milagros que se fueron haciendo, creyeron en el Señor. Ese tipo de milagros son los que suceden con nosotros. Yo estaba muerto en vida, pero mi espíritu estaba completamente muerto antes de recibir a Cristo en mi corazón, antes de que fuera mi Señor y Salvador. Y una persona se acercó a mí y me habló y me dijo: tienes que recibir a Cristo. En el momento en que yo recibí a Cristo, esa persona hizo el milagro de que yo viviera, una vida eterna, no una vida como la estaba viviendo Tabita, que iba a ser por un lapso de tiempo nada más, sino esta persona me regaló a mí la vida eterna. Así, a cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, alguien nos ha hecho ese milagro de llevarnos de muerte a vida. Eso lo debemos de estar haciendo nosotros. Todos nosotros debemos de estar hablándole a la gente, diciéndolas, convenciéndolas. ¿Te acuerdas cómo era yo hace 5 años, 6 años? Veme ahora cómo ha cambiado mi vida. No soy perfecto, sigo teniendo muchos problemas, sigo teniendo muchos defectos, pero ya no soy el mismo. Algo hay en mí que ha cambiado. Soy una nueva persona. Ese milagro, les repito, es el que debemos nosotros de estar compartiendo con todos nuestros vecinos, con todos nuestros amigos, con toda la gente que nos rodea. ¿Para qué? Para que vengan a Cristo. Nosotros tenemos ese mismo poder, les digo, ese mismo Espíritu Santo. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo y traer a mucha gente a Cristo para que se salven. Pablo, en Colosenses 4, 3 y 4, Colosenses 4, capítulo 4, versículo 3 y 4, Colosenses 4, versículo 3 y 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifiestes como debo hablar. Nos está aquí diciendo que debemos de orar para que Dios nos dé la palabra a la gente, para convencerla y que esa gente venga a conocer el ministerio de Cristo. Para terminar, vamos a ver aquí en Tesalonicenses 1, versículo 6, que la gente de Tesalónica sí le había hecho caso a Pablo, o este es Pablo, y ya la gente de Tesalónica estaba quitándole la chamba a Pablo. Dice aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, y vosotros viniste a seis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya le estaban quitando aquí la chamba a Pedro. Ya Pedro dice, yo ya no tengo necesidad de hablar. Ustedes, muchas veces con su comportamiento, con su actitud, han convencido a la gente de que cuál es el camino. Y muchos se han convertido. Ojalá y sea ese caso el de nosotros, ¿no? Que nosotros también empecemos a hacer esos milagros que alguien hizo en nosotros, que nosotros propaguemos eso, que no se quede nada más en nosotros. Tenemos toda la fuerza, tenemos todo el conocimiento, todo el Espíritu de Dios para poder hacerlo. Como comentábamos, Pedro y Juan eran gentes que no tenían ningún conocimiento, ninguna enseñanza, y ellos hablaban en una forma tremenda y convencían completamente al mundo. Pues ese era el mensaje que queríamos ver esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza, por el reconocer que tú nos trajiste de muerte a vida. Y te pedimos, Señor, que nos des esa fuerza que tuvieron Pedro y todos los demás apóstoles, para que nosotros también podamos traer a mucha gente a tus pies y que todo mundo te conozca como su Señor y Salvador. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.